a soledad, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Muy bien, ya tenemos la 1:18 p.m, 18 minutos, y con este fondo musical del gran Nino Bravo, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta emisión especial del Puente, como lo estamos haciendo semanalmente, con invitados también que hacen parte de todo este universo del diálogo y del encuentro, de la filosofía, del pensamiento. Y bueno, aquí estamos justamente emitiendo desde Bogotá, en compañía también de Víctor Andrés Rojas y en compañía de un conjunto de invitados que hacen parte de este espacio el día de hoy, hoy para abordar un tema muy especial y vamos a dialogar sobre filosofía y las cárceles. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dufel, les da la más cordial bienvenida. Recuerden que este es el espacio regular del Puente, que a través de Uniminuto Radio también llega a todos ustedes en diversas frecuencias. Saludos a quienes también se están sumando a esta hora, a esta transmisión. Y, por supuesto, quiero antes de presentar a nuestros invitados especiales el día de hoy, saludar a mi coequipero y hermano también, Víctor Andrés Rojas, a quien le doy la cordial bienvenida el día de hoy. Víctor, bienvenido a esta emisión del Puente, que hoy nos congrega y nos, como siempre, nos permite entrar en sintonía.
Pues muchas gracias por este saludo y por esta invitación. Agradezco a toda la gente que nos está viendo en este momento. Estamos haciendo una transmisión especial desde ese canal, que es el canal de Marfil Educación Filosófica, desde la ciudad de Bogotá. Muy contentos de poder establecer estas formas, estas maneras de conexión. Es una cosa extraña, nos estamos encontrando de otras maneras. Y hoy con un tema bien interesante, y es el tema de filosofía en cárceles, para el cual hemos querido hacer una invitación muy especial al proyecto Boecio, coordinado por José Barrientos, que está hoy con nosotros, él desde España, y además con un equipo que él mismo nos va a presentar. Antes de darle el saludo, doy una bienvenida a la gente que nos está siguiendo a esta hora, a Víctor Florencio en México, por ejemplo, a Julián, a Vicky Sarmiento, a Alejandra Herrero, que hacen parte de muy cercana a Marfil, así que para ellas un saludo muy especial. Ahora sí, José Barrientos, les recuerdo a los oyentes y a los que nos televidentes, no sé cómo se diga, cibernautas, estamos con José. José hace parte de la Universidad de Sevilla y desde ahí ha venido hablando desde hace mucho tiempo el tema de la filosofía y especialmente una filosofía práctica, y ha estado investigando sobre el tema y nos va a compartir hoy sobre uno de sus proyectos, que es la manera como se hace filosofía en cárceles. Así que, José Barrientos, bienvenido al Puente.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y por darnos nuevamente la oportunidad de estar por aquí, porque ya hace casi un añito estuvimos también con Tony en aquí comentando un poquito algunos asuntos que tenemos y por lo tanto actualizando sobre lo que tenemos. ¿Quieres que presente entonces brevemente
a los compañeros, por favor? Sí. Así es.
Perfecto. Bueno, pues empiezo por Tony, ya por antigüedad, ¿no? Tony está casi acabando de la licenciatura de filosofía. Él está egresando de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde hace ya 3 años aproximadamente ha trabajado en varias prisiones en México, entre otras en el reclusorio femenil de Santa Marta Catitla, en Ciudad de México, pero también en el reclusorio sur y en otro donde hemos trabajado con el proyecto. Yo lo conocí, pues eso, hará un par de años, y empezamos directamente a trabajar y a hacer distintas actividades y también de difusión, no solo por este medio, sino también en algún curso. Ha estado inclusive en el Museo de la Tolerancia este verano. Estuvimos. Su profesor es Ángel Alonso, que también trabaja con él últimamente. No está directamente dentro del proyecto, por el momento, dentro de los talleres del proyecto, pero también trabaja con él. Y en segundo lugar, Raúl Enrique, que tenéis aquí, que se unió al proyecto, es mi segundo ángel dentro de este proyecto. El primero sería Tony, el segundo sería Raúl. Digo ángeles sobre todo porque, al fin y al cabo, lo que pretendemos hacer es con Raúl, él es egresado de la Universidad de La Laguna, en España, en las Islas Canarias. Yo siempre digo que vivo al sur de España, pero ahora ya pues tengo una persona en el proyecto que vive más al sur de mi sur, por lo cual es el sur total de España, las Islas Canarias. Que tuvimos el tema del coronavirus, pues ha estado trabajando en el proyecto Boecio desde hace un mesecito aproximadamente, pero aparte pues él ha trabajado también con un proyecto con mujeres, con un proyecto de escuelas potenciadoras y con otra serie de proyectos, de tal forma que bueno, que tiene un expertise no solo desde la perspectiva más filosófica, que quizás se está introduciendo ahora, sino también dentro de otras perspectivas y un trabajo también con personas en riesgo de exclusión social tremendamente interesante. Y bueno, sería un poco en relación al proyecto por donde iría una aproximación cercana.
Bueno, y con todo ese contexto entonces, agradeciéndole entonces a José Barrientos, damos la cordialidad de nuestros invitados también que nos acompañan en otras partes del mundo, Marco Antonio López, Raúl, así que bienvenidos a esta emisión del Puente. El Puente se hace en casa hoy para hablar acerca de este interesante tema de filosofía en las cárceles. Adelante.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación y pues esperamos tener una buena charla con ustedes.
También el saludo para Raúl. Raúl, Eric.
Hola a todos y a todas desde Canarias, de Gran Canaria. Gracias, Pepe, por la presentación. Bueno, vamos a por lo menos contarles un poquito y decirles que aquí Boecio es solo con mujeres, una cosa que es la peculiaridad a lo mejor, aunque se ha hecho en otras prisiones, lo que puedo aportarles. Así que, bueno, adelante, vamos allá.
Bueno, entonces comencemos, Víctor, también por una pregunta que es obligada en este escenario, en este contexto. Y bueno, vamos a ¿por qué hablar de filosofía en las cárceles, José?
Vale, se me ha olvidado presentar a una persona, que es a Víctor. Víctor es profesor en Uniminuto, es verdad que lo conocéis, pero voy a hablar un empezaron, fueron los siguientes que igual aún iban a unirse dentro del proyecto. Desgraciadamente, justo cuando teníamos todos los permisos con Laura, Giraldo y Víctor, pues ha sucedido pues este confinamiento en el cual estamos viviendo, ¿no? Con lo cual tenemos la experiencia de estar en una especie de confinamiento. No sé si es exactamente lo mismo, pero bueno, también yo encantado de que ellos estén trabajando, porque además en Uniminuto, como bien saben, han trabajado con menores infractores. Es decir, que tampoco es una experiencia nueva para ellos. Y bueno, Víctor, aparte, pues en Filosofía para Niños, como conocerán nuestro ciberescucha, o como se llame esto, o cibertelevidente, sí, pues ha sido el presidente también del IPPI, con lo cual también tiene una trayectoria con niños. Es que se me olvidaba también, y bueno, que te conozcan. De todas formas, decía Simón, ¿no? No te voy a presentar a ti porque sería ya redundante. Pero ¿qué filosofía en prisiones? ¿No era la pregunta?
Así es, ¿por qué hablar de filosofía en las cárceles, en las prisiones, José?
Yo creo que por tres razones, o bueno, por algunas razones, no sé si voy a decir dos o tres. La primera es porque es uno de los grupos más apartados de la sociedad y más temidos de la propia sociedad, con lo cual cuando una persona se enfrenta a hacer filosofía para niños o filosofía aplicada en otros contextos, pues de alguna forma no le crea sensación negativa, ni siquiera ningún tipo de miedo, sino inclusive una apertura de decir, mira, voy a poder ayudar a otro tipo de personas. Sin embargo, cuando le decimos a una persona, 20, que vamos a hacer talleres dentro de prisiones, empieza el miedo. ¿Por qué empieza el miedo? Porque probablemente haya determinados poderes constituidos y constituyentes, determinados poderes que les interesa que haya miedo hacia determinados tipos de personas y, entre otros, hacia la gente de prisión. Con lo cual, aparte de ser algo que pueda ayudar a las personas, creo que es ayudar a un grupo de personas que están muy apartados o muy excluidos en la sociedad. No están en riesgo de exclusión, sino que directamente están excluidos porque se ha creado esta etiqueta contra ellos. Una etiqueta que les va a acompañar durante toda la existencia. Entonces, por una parte, por eso. Segundo, ¿por qué? Desde un punto de vista de la propia filosofía, porque creo que es una forma de ampliar la filosofía. Si ha hecho o estamos haciendo filosofía de hombres occidentales, casi que diría rubitos, no voy a decir rubitos ni güeritos, pero bueno, casi, ¿no? con un nivel sociocultural medio o alto. Y estamos reflexionando nosotros y así pues nos salen ciertos discursos. En los últimos tiempos han aparecido nuevos interlocutores que han abierto la filosofía. Por ejemplo, ha aparecido la mujer y se hace una filosofía diferente y con otras perspectivas. Aparecen las comunidades indígenas, que por ejemplo nos permiten hacer una filosofía tojolabal o una filosofía náhuatl con otras perspectivas, pero inclusive se hace una filosofía desde los propios niños, filosofía con niños, que generan nuevos temas y nuevas metodologías de racionalidad. Pero qué interesante sería que inclusive alguien que está en prisión fuera un interlocutor para que nuestro propio canon filosófico, nuestras ideas filosóficas y nuestra forma de razonar se ampliase. La segunda razón para hacer filosofía en la cárcel, simplemente inclusive por una razón académica, vamos a intentar ampliar la propia filosofía. Y la tercera es por una cuestión de egoísmo. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué trabajáis en prisión cuando podéis estar trabajando con gente que están en la calle y que no tienen ningún tipo de ayuda? ¿Por qué trabajáis con gente que está en prisión que han matado a otras personas? Bueno, vamos a verlo simplemente desde el tema egoísta. Tenemos dos opciones. O no trabajamos con ellos y tienen la posibilidad de salir de prisión y van a seguir, en el caso de que estén matando, ¿no? Van a seguir matando o van a seguir robando, o los dotamos, segunda opción, los dotamos de habilidades filosóficas, de pensamiento crítico, de gobierno de las pasiones, como estamos trabajando, y eso va a facilitar que haya por lo menos un grupo de personas que ya no van a ser supuestamente peligrosos dentro de la sociedad y vamos a proteger a nuestros hijos, vamos a protegernos a nosotros en ese sentido. Entonces, yo creo que podríamos hablar de estas tres razones, ¿no? Una razón egoísta, una razón académica y, bueno, estas tres razones que he mencionado.
Víctor Andrés, también inquietudes, reflexiones que podamos compartir para nuestros invitados el día de hoy.
Sí, yo quisiera, José, precisar en algo, y es en las capacidades que tienen las personas mismas ya privadas de la libertad. Cuando tenemos un imaginario tal vez en el mundo académico, y es que tenemos unas competencias que llevamos a ciertos contextos. Cuando hacemos trabajo con condición de marginalidad, puede tener también ese imaginario. Nosotros, los académicos, sabemos cómo se piensa bien, los que estamos en filosofía para niños, entonces vamos a donde unos niños que como que no piensan bien o unos personas privadas de la libertad que seguramente piensan muy mal y por eso los tienen allá privados. Entonces llevemos allá la manera, la clave para pensar mejor. Quisiera que nos ayudaras a precisar eso. ¿Cómo es esa comprensión sobre las propias capacidades que tienen las personas que están ahí y cómo se trabaja con ellas y desde ellas a partir de los talleres y de los ejercicios que se hacen?
Vale, lo primero es pensar que cuando nosotros vamos a prisión, lo habla muchas veces con Tony, con Raúl, nosotros no vamos allí a ser los que tenemos el saber y le vamos a llevar algo, porque yo pienso que dentro de prisión ellos mismos nos pueden enseñar mucho. En relación al confinamiento, tenemos este segundo proyecto que es Boecio Epistolar, donde la gente de prisión nos enseñan cómo podemos vivir esta situación de confinamiento. Por lo tanto, tenemos que partir de la idea de que, bueno, sí, tenemos una serie de conocimientos, pero en realidad, tanto ellos como nosotros somos caminantes, en donde si hay algún maestro, por así decir, serían los filósofos con los cuales nosotros estamos trabajando. Pero no vamos a darle, sino que también vamos a recibir. Entonces creo que un punto es ese. No es decir, os vamos a llevar, sino vamos a intentar caminar a través de una serie de autores, ¿vale? Sería la primera idea. Luego, a partir de esa idea, sí es verdad que nosotros nos planteamos que hay determinadas capacidades que se pueden trabajar, fundamentalmente en Boecio, que trabajamos con el gobierno de las pasiones, lo que en psicología se podría denominar en parte, parcialmente, regulación emocional y, por otra parte, pensamiento crítico, ¿vale? Con lo cual, lo que pretendemos es ayudar a la gente o ayudar a las personas que están en prisión a que tengan habilidades para no ser manipulados. ¿Cómo? A través de pensamiento crítico, desarrollando capacidades de conceptualización, argumentación, de cómo hay determinadas, de las asunciones, cómo en determinados momentos hay un grupo o hay una persona, te pongo un ejemplo, hay una persona que nos ha enseñado que si no nos aprovechamos de los demás se van a aprovechar de nosotros. Y esto no es una teoría, sino que nosotros lo hemos visto directamente allí donde nos hemos criado, si somos alguien que vamos a prisión, y de alguna forma es empezar a ayudar a las personas a cuestionar estos principios. ¿Por qué ese principio tiene que ser válido o no? No es decirle que ese principio no es válido, cuidado. No vamos a decirle a la gente cómo tienen que pensar, sino que les vamos a dar herramientas para que al final digan, oye, pues yo creo que esto sí o yo creo que esto no. con lo cual al final cada uno puede concluir pues lo que le parezca, ¿no? Bueno, pues a través de estas herramientas de argumentación, definición, análisis de asunciones, falacias, los dotamos de herramientas para que ellos generen su propio discurso. No para que nosotros no vamos a dar clases de educación en valores, que podría estar muy bien, sino que les vamos a enseñar procesos para que ellos piensen. Y el segundo elemento es el tema de gobierno de las pasiones, en donde a través, no sé si igual iba Víctor más, con un tema más práctico, a través de talleres específicos con una ejercitación normalmente estoica, los ejercitamos pues para que ellos, ante situaciones complicadas dentro de su existencia, dentro o fuera de la prisión, puedan vivir filosóficamente, o sea, puedan generar una distancia con respecto a una situación. Por ejemplo, imagínate que un preso pues está en el patio y de pronto hay alguien que le empuja. Lo que al preso, bueno, o cualquiera de nosotros, nos viene es, pues, o nos apartamos o habitualmente reaccionamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Y si tengo a lo mejor algo en la mano con lo cual le puedo hacer daño, a lo mejor le hago daño. Pero claro, ¿qué intentamos trabajar con ese preso? Pues que se pare y que piense si realmente la otra persona lo ha empujado intencionalmente o no le ha empujado intencionalmente. Si él llega a controlar sus propias ideas, él va a conseguir... cuando toma una decisión, va a tomar una decisión por sí mismo y no van a tomar la decisión por él sus propias pasiones o sus propias emociones, ¿vale? El entrenamiento dentro de prisión sería eso, gobierna tus propias pasiones para que seas tú el que decida en ese momento y en un contexto más amplio, para que seas tú el que decidas por tu propia existencia, que no decida por ti una segunda persona que a veces pasa en prisión, que va a manipular tus pasiones o va a manipular tus emociones, ¿para qué? Para conseguir que tú hagas cosas que esa persona no quiere. Por ejemplo, si yo quiero matar a una persona y no quiero mancharme las manos y sé que hay otra persona que es muy pasional, es decir, que se deja llevar mucho por las emociones, y yo lo manipulo y le digo, es que resulta que esta otra persona me ha dicho que tú eres un marica. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un mecanismo de manipulación para que esa otra persona mate a mi propio enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no me mancho las manos, consigo que esta otra persona, que no tiene habilidades de pensamiento crítico, termine matando a la otra persona y al final pues es un juego de manipulación. Los talleres de Boece lo que intentarían serían, por lo tanto, estas dos cosas. Pensamiento crítico, ¿vale? Para ser conscientes de cómo la ideología del sistema nos está manipulando, y gobierno de las pasiones para que nuestras pasiones no nos gobiernen, sino que nosotros tomemos el rumbo de nuestra propia existencia. Un poco así genérico.
Adelante.
Hay una persona en el chat de Facebook. Sí. Que nos pregunta, él está inquietándose sobre el tema del pensamiento, y es José Alfredo. Un saludo muy especial para José Alfredo, que nos ha acompañado también en varios momentos en los congresos que hemos hecho en Uniminuto, y él se pregunta sobre el pensamiento que tiene el joven infractor, en este caso la persona privada de la libertad. ¿Hay un tipo especial? ¿Cómo podríamos, en la investigación que ustedes también han hecho? Bueno, yo quiero aclarar con los que nos están viendo. Cada una de las personas que están aquí ha estado trabajando este proyecto en diferentes lugares. Es el caso de Canarias, es el caso de Marco en México, es el caso de España, José Barrientos. Y el caso nuestro en Colombia, quiero agradecer además al equipo con el que estamos investigando y trabajando en Colombia. Y es Lina Fierro, Geraldo, Camacho, Helber. Son un grupo de personas también de diferentes disciplinas que hacen parte de este proyecto que junto con Marfil hemos venido explorando en Colombia. Así que la pregunta que hace José Alfredo tiene que ver sobre el pensamiento. ¿Cómo es el pensamiento de los infractores, dado que hay una pretensión fuerte nuestra del desarrollo del pensamiento crítico, ya lo decía José, y el tema del gobierno de las pasiones? Cuando llegamos al pensamiento de ellos, ¿con qué nos encontramos? No sé si le damos también la palabra, no sé si Marco quiera compartir un poco sobre eso, el pensamiento.
Sí, muchas gracias, Víctor. Nos encontramos con una serie de pensamientos no muy distantes a lo que puede pensar la sociedad en general. Acuérdense que para Aristóteles, por ejemplo, lo que opina el vulgo de lo que qué cosa es felicidad, qué cosa es virtud y todo esto, él ya está diciendo que son cosas muy dadas a los placeres, muy dadas a obtener riquezas, y creen que, bueno, pues eso es la felicidad. Eso es lo que nos encontramos, al menos un buen vivir tiene que ver meramente con las cosas, con la obtención de cosas materiales o de riquezas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, estos jóvenes tienen esta actitud de tal manera que hacen todo lo posible por tener esa vida y pertenecer a una clase social poderosa, y pues es la consecuencia es que pues se meten en muchos problemas, ¿no? Pueden matar, pueden secuestrar, pueden vender drogas, pueden matar a sus propios familiares por cobrar una herencia con tal de tener esa satisfacción, ¿no? Que pues engañosamente el mundo nos ha metido en la cabeza desde toda la existencia que eso es felicidad, ¿no? Entonces, yo puedo decir que eso nos encontramos propiamente con las personas, con los jóvenes infractores sobre todo, ¿no? Que son los que tienen más, son los que están más dados a desear las cosas de ese tipo, ¿no?
Misma inquietud entonces también para Raúl, que ha estado también.
Sí, en el caso de mujeres, que por ahora la experiencia que he obtenido, es verdad que el tema de los deseos, a lo mejor llevados a lo que son las posesiones, el querer tener, quizás por el menor estadio de violencia que se manifiestan en las mujeres, pues a lo mejor esa competición no la veo, ¿no? En el caso de mujeres, no la veo tanto. Es verdad que van hacia otro tipo de necesidades, por ejemplo, el autocuidado. Creo que ese pensamiento cuidadoso, no solo con las demás personas, y después cuando entremos un poco en las experiencias de cada grupo, sí que han pasado de un autocuidado, de un gobierno de las pasiones como autocuidado, a un cuidado del grupo, a una parte, no sé, un poco más a la trabajar la parte ética, incluso, más allá de las posesiones en sí, ¿no? Es como que la camarilla, el grupo de clase, se autoprotege y se cuida, ¿no? Y creo que ese es otro tipo de pensamiento que surge, por lo menos en un grupo de mujeres, mucho más cuidado y de protección del propio grupo. Creo que también es un poco la diferencia que podría haber con hombres, ¿no? El autocuidado para cuidar al grupo.
Que pudiéramos tomar como referencia cuáles han sido esas experiencias que se han llevado a cabo en cada país. Sabemos que el proyecto ha sido un proyecto amplio, diverso, con unas particularidades, y sabemos también que las realidades a nivel penitenciario en cada país son diferentes. Quisiera que nos compartieran también un poco esas experiencias en relación con el trabajo que se ha venido adelantando respecto a este trabajo, a estas apuestas en torno a la filosofía en las cárceles. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el elemento diferenciador que en el caso de José Barrientos, por ejemplo, usted ha encontrado y hallado en ese sentido? Bueno, me gustaría que pudiéramos comentar cada uno aspectos significativos de experiencias también que hemos encontrado en cada país.
La experiencia que tengo, precisamente, Simón, lo que tú estabas diciendo es lo que yo estaba viendo. Es verdad que hay quizás un elemento muy general que tiene mucho que ver con la filosofía, que es esta vinculación entre el ser y el tener, es decir, tanto eres cuanto tengas. Con lo cual es lo que decía Tony, es decir, esa idea de yo necesito poseer para ser alguien. Y eso es verdad que está en todos los países. Pero, sin embargo, es verdad que las prisiones latinoamericanas son diferentes, desgraciadamente, a las prisiones europeas en general. ¿Por qué? Primero por las condiciones. Es decir, las condiciones de hacinamiento que hay en Argentina, que hay en Brasil, que también trabajamos en Brasil, sobre todo en Brasil, que probablemente haya en Colombia, yo no estaba allí en prisiones, que hay en México, hacen que, obviamente, las situaciones pues sean muy distintas, e inclusive la protección de los derechos que hay en prisiones latinoamericanas y las que hay en España son muy diferentes, al punto de que llama la atención que es más complicado, por lo menos para el proyecto ha sido mucho más complicado entrar en prisiones españolas que en prisiones latinoamericanas. ¿Por qué? Simplemente por la protección de los derechos de los presos y de las presas directamente en prisiones de aquí. Es decir, aquí se guarda mucho quién entra, quién no entra, cuál es la posibilidad de entrar, y entonces en ese sentido Sin embargo, en México o en Colombia, aunque también ha habido problemas, o en Argentina, es bastante más fácil, yo creo que porque no hay tantos filtros. Lo cual, bueno, para nosotros es un problema, pero es verdad que así se guarece o se cuida mucho más tanto el tema de prisiones en un lado y en otro. Por lo tanto, el tema de hacinamiento genera mucha más violencia, genera la posibilidad de motines, que los estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque directamente hay una petición en prisiones latinoamericanas y probablemente pues, no se esté respetando igual que directamente que aquí en España. ¿Por qué? En muchas ocasiones porque no hay posibilidades. Entonces, sí es verdad que eso genera también diferencia. Hay otro tema que es el tema de la impunidad. Es decir, yo he visto mucha más impunidad entre los guardias, por así decir, los vigilantes, los funcionarios de prisiones, en cárceles latinoamericanas que en cárceles españolas. Y claro, eso obviamente pues entre los presos generó una situación bastante más conflictiva. Pero también digo una cosa, yo me he sentido mucho más inquieto o intranquilo en prisiones latinoamericanas, no por los presos, sino por la policía presente allí que dejó aquí en prisiones españolas. Probablemente precisamente por eso, por la impunidad, porque no sabes qué puede hacer allí la policía, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, aquí sí hay mucha más protección dentro del tema de prisiones. Ahora bien, hay una serie de temas comunes, lo que decía, esta relación del ser con tener, esta sensación de que uno entra en un lugar que no conoce y no sabe qué es lo que quiere. También el tema de los preventivos, por ejemplo, en Paraguay, lo decía la ministra de Justicia en un congreso que estuve esta semana sobre prisiones precisamente, en Paraguay un 75% de los presos son preventivos. Un 75%. O sea, que quiere decir que solo el 25% tienen condena. Claro, eso es inédito aquí. O sea, estás allí en una situación en donde se te viene abajo. Y yo creo, en ese sentido, inclusive caso, por ejemplo, en México, como me contaban por allí, de una chica que a raíz del terremoto que hubo en el año 2017, pues se pierde su informe porque no estaba informatizado y no sé si habrá salido ya de prisión, pero tenía que salir antes del terremoto del año 2017 en México, tenía que salir como una semana después, viene el terremoto, se caen, se destruyen sus informes, no están informatizados, y 2 años después seguía allí. Entonces, claro, son cosas que... Y claro, eso modifica mucho el perfil del que tenemos. Ah, y luego luego una cuestión más, el tema del narcotráfico.
Sí.
Es decir, la cantidad de pobreza y de gente que están en prisión directamente allí simplemente por el tema de narcotráfico o porque lo han necesitado para comer, ¿no? O en Colombia, la cantidad de mujeres que hay simplemente están allí porque es que lo necesitaban para que comiese su familia. El tema de homicidios también.
Bien, Marco Antonio López, también percepción en torno a cómo se ha venido llevando a cabo esta experiencia en el contexto donde usted se encuentra.
Sí, bueno, quiero empezar por decir que la cárcel, cuando yo entro, la cárcel no es lo que yo pensaba que era, ¿no? En algún momento sí tuve temor de algún tipo de, no sé, de agresión hacia mi persona, pero fue todo lo contrario. Las personas ahí, al menos en México, son conscientes de la falta de apoyo que tiene el sistema penitenciario, no solo de estos momentos, sino de toda la vida. Y bueno, ellos han valorado y ellas han valorado bastante el trabajo que hemos estado haciendo con ellos, ¿no? Y efectivamente, aquí la cuestión de la corrupción en México es de tal manera que se le tiene más como desconfianza a un custodio que al propio preso, ¿no? Entonces, esta cuestión del pase de cosas, de objetos indebidos en las cárceles, pues obviamente entran por la puerta grande, ¿no? Entonces, no hace mucho hubo una fuga en el reclusorio sur y, bueno, no fue un escape, vamos, que se haya hecho desde mero adentro de la cárcel, sino que hubo una ayuda ahí por parte de los custodios. Entonces, como pueden ver, pues sí, la corrupción en México es de tal manera que se le tiene más miedo a un guardia que a un preso, ¿no? Entonces, Y bueno, para puntualizar en algo, mi sorpresa fue que hay mucha gente en prisión que no propiamente es ignorante. Hay gente que tiene doctorados, hay jueces, hay hasta magistrados, hay químicos, hay químicas, biólogas, licenciados en Derecho, y que, bueno, han formado parte del proyecto Boecio, han sido alumnos del proyecto Boecio, y efectivamente, pues también aprendemos bastante, bastante de ellos, ¿no? Incluso, pues hemos tenido por ahí algunos escritos que posteriormente se los vamos a hacer llegar, para que vean que, pues, el preso no propiamente es un sinónimo de alguien que es meramente ignorante, ¿no? Entonces, esa podría ser como una experiencia muy, muy particular, al menos aquí en México.
Bien, y Raúl, ¿qué hay para afirmar también o para mencionar referente a este elemento de las experiencias que usted ha tenido también en este orden de ideas?
Pues siempre hablo con Pepe y creo que soy un afortunado, porque desde el primer día que entré, que fui a presentar el proyecto al Centro de Las Palmas Rojas, aquí en Gran Canaria, abrieron las puertas. Yo creo que es verdad que he tenido mucha suerte desde la dirección del centro penitenciario. Una suerte inicial, que creo que después el hecho de ir trabajando con las alumnas, del propio comportamiento de ellas, de los cambios que se han sucedido, ha hecho que no solo la dirección continúe apoyando el proyecto, sino que al principio, pues, la maquinaria era difícil de moverla, para mover a una persona, como decía Pepe, en prisión en España, son muy garantistas y está todo como muy controlado, y a veces se usa ese control para castigar. Entonces han pasado los días y ese cierto control de castigo, de contención, como que las personas de la propia institución se están ilusionando, no solo por el cambio que ven en las alumnas, sino por lo que hablan con ellas, lo que les comentan, ya las conversaciones, los temas de conversación con ellas ya suelen ser diferentes, por lo cual empieza a ver como el establecer esa igualdad, ¿no? entre personas, que en realidad es lo que somos, independientemente de lo que hayamos hecho. Días a la semana al hacer un taller ¿no? La ilusión, la chispa con la que vienen ellas a clase ha supuesto como un inicio de un cambio. Yo no sé cómo va a quedar, es verdad que ahora estamos parados, pero en estos 2 meses que estuvimos, un día a la semana, bueno, 2 días a la semana, la verdad que noté esa ilusión que fue relajando quizás ese control que en exceso supone un castigo, y ha fluido. Yo, de hecho, ya encuentro ese, cuando voy, ya fluyo ya también con ellas en clase. Ya parece que llevamos muchos más meses de los que hemos estado, ¿eh? Y quiero decir que yo sí que entré, como decía Pepe al principio, lo del miedo que existe al sistema penitenciario. Creo que hay un miedo exterior para que sepa, para controlarnos, para no entrar. Nos dicen lo malo que es para contenernos bien, por el buen camino afuera. Y luego está el miedo interior del sistema para controlar de algún modo psicológicamente a las personas que están dentro, ¿no? Entonces, un miedo tanto dentro como fuera. Y también, como Marco, cuando entré al primer día, pensé, dije, estaba aterrado. De hecho, no dormí la noche antes. Dije, ¿qué me puede pasar ahí dentro, ¿no? Porque encima dimos una conferencia en un salón de actos, donde iban todas las mujeres que estaban en la prisión, y yo decía, Dios mío, 100 mujeres allí, de una cárcel, 100 presas, yo al mismo nivel que ellas en el suelo, digo, allí, no dormí la noche antes, hay que decirlo, y simplemente me bajé, las miré, sonreí según iban entrando, y a partir de ahí, pues, ha sido todo maravilloso.
Bueno, Víctor Andrés, preguntas, comentarios también que,
Claro que sí.
existan por parte de las personas que nos están siguiendo a esta hora.
Bueno, quiero hacer mis propios comentarios también de parte de la experiencia. Y también aprovecho saludando a las personas que se han ido conectando, Adriana Pasalia de Argentina, José Enrique Rendón, Jordi Nomen en España, María Teresa de la Casa Tere, un abrazo, Miller Pérez, Lina Fierra del proyecto justamente de aquí de Un Minuto, a ella un abrazo especial, Natalia Rojo, que ha pasado al proyecto Marfil. Bueno, un sinnúmero de personas preguntan y les quiero plantear algunas de ellas. ¿Hay alguna filósofa que trabaje en las cárceles, por ejemplo? Otra pregunta para que la vayan pensando, otra pregunta, y esa la hace Tania Rodríguez. Agradecemos su pregunta, Tania. Marta de la Rosa pregunta, ¿cómo se puede colaborar con el proyecto Boecio y también conocer más sobre el proyecto? Ahorita tendremos que dar algunos links o informes, correos electrónicos de cómo se pueden contactar con los países respectivos. Bueno, yo quería comentar también parte de la experiencia que tenemos en Colombia sobre el tema de trabajo con filosofía en condiciones de marginalidad, que ha sido un poco la iniciativa de Marfil. Tuvimos una experiencia muy importante con población privada de la libertad, sobre todo con menores. En su momento fuimos por la ley colombiana, menores infractores, ahora hay otras expresiones. Estos jóvenes que habitan un centro de reclusión, especialmente por ser menores de edad, tienen una pena especial y hay unas instituciones especialmente que los acompañan. Tuvimos un trabajo muy fuerte durante muchos años con los terciarios capuchinos y eso fue para nosotros una escuela de aprendizaje para Marfil. Y hay como tres grandes aprendizajes y quiero compartirlos porque también ahora en la nueva etapa en la que estamos con Marfil y con el grupo de trabajo con el que venimos contando, vuelvo otra vez a aparecer. Una de ellas es el más allá o más acá de la filosofía. Y eso lo planteo también para que ustedes me ayuden a reflexionar sobre cómo comprendemos nosotros la filosofía en este proyecto de filosofía en cárceles. Si bien ahora escuchábamos a Barrientos hablar sobre una perspectiva filosófica que ha seguido trabajando muy fuerte y que Boecio lo tiene claro, y es una línea estoica y una línea muy, muy un poco hacia el tema de las pasiones y también el tema del pensamiento crítico. Pero es importante que también mostremos cuál es la comprensión de la filosofía. Cuando digo la experiencia de Marfil con los menores infractores y en esta etapa, y hablo de un más allá y un más acá, justamente porque si digo más allá es como si saliéramos de la filosofía, o si digo más acá es como si entendiéramos que hay otros lugares. Lo interesante de Marfil fue ver que podíamos entender la filosofía como una práctica vital, cercana al ser humano. Eso también tiene que ver con el estoicismo, una filosofía como un estilo de vida. Y entender la filosofía como un estilo de vida nos lleva a suponerla y a entenderla como una práctica permanente del ser humano. Un ser humano que todo el tiempo está generando juicios, un ser humano que todo el tiempo está jugando con la argumentación, que está decidiendo y que en el momento de la decisión entran unos factores filosóficos importantes. El ejercicio mismo de la razón, el uso público de la palabra, o de la razón, el expresar las ideas, el tener que tomar decisiones éticas. Hay una serie de elementos que tienen que ver con lo filosófico y nosotros en ese trabajo, los mismos chicos nos fueron permitiendo ir comprendiéndolo. Eso fue un factor, los chicos cómo nos ayudaban a comprender cómo ellos se paraban en la filosofía, pero también un movimiento que nos ayudó a comprender eso y fue la participación de filósofos profesionales en el proyecto. Marfil empezó con un departamento de filosofía trabajándolo, con estudiantes de filosofía, pero con el tiempo fueron llegando trabajadores sociales, psicólogos y otras personas que nos fueron ayudando a entender también la riqueza de una filosofía no academicista y que tenía un lugar también en sus propias disciplinas y en sus propias prácticas. Eso nos llevó a hacer diálogos interdisciplinarios, a mirar otras perspectivas teóricas, a enriquecernos de ellas, a mirar cómo la filosofía se conectaba con lo psicológico en algunos aspectos que tenían que ver con las identidades, con las emociones. Aprendimos de ello, aprendíamos del trabajo social en todas las prácticas y trabajo social y trabajo comunitario. Por ejemplo, la riqueza de la comunidad de diálogo la teníamos nosotros en Filosofía para Niños, pero al leer a trabajo social, autores como Freire, que seguramente también en Filosofía para Niños lo habíamos leído, pero hay otra manera de entenderlo desde allá, desde la educación popular y desde todo lo que ellos venían a enseñarnos. Entonces tuvimos que abrirnos en una comprensión mayor y lo que quiero aportar además de la etapa en la que estamos ahora con Boecio es que así lo hemos entendido. La participación de Colombia con Boecio la hace desde Marfil, pero Marfil ha invitado a personas de otros programas. Entonces la facultad se comprometió, la Facultad de Ciencias Humanas, con el proyecto y aportó desde un profesor de psicología, un profesor de trabajo social, una persona del campo de la ética, otro desde el campo de las humanidades. Entonces tenemos un equipo bastante interesante, muy interdisciplinario, y con ellos estamos trabajando esta etapa, leyendo todo el tema de los estoicos, la filosofía, pero también recibiendo de cada uno de ellos sus propias miradas y perspectivas. Entonces ahí tengo como un aporte y pues lanzo a ustedes igual la pregunta en relación a cómo nos estamos parando en la filosofía.
Adelante.
A ver, sí, efectivamente, como dice Víctor, la idea es que, bueno, la idea no, de facto este proyecto es un proyecto interdisciplinar, con lo cual, igual que en el equipo de Víctor y de Laura allí en Colombia, participan distintos tipos de personas, pues también inclusive aquí en España o en Argentina, que ahora hablo del tema femenino, que es verdad que estamos aquí muchos hombres, aunque bueno, por aquí detrás tengo a María Zambrano, tengo a Hannah Arendt, me parece que está por aquí, aquí arriba está Simón de Beauvoir, pero independientemente de las imágenes que pueda tener aquí detrás, sí es verdad que a mí me preocupaba mucho que parecía un proyecto que yo quería mujeres, aunque ya estábamos trabajando con mujeres en reclusorio, pero quería entre los propios técnicos y acompañantes filosóficos, pues a mujeres. Afortunadamente, el texto que va a salir en Argentina, también tenemos todos los permisos, pero está frenado por el coronavirus. En el grupo de Argentina, el 80% son mujeres, con lo cual yo encantado. En Colombia, bueno, pues lo sabe también Víctor, ¿no? Pues es verdad que tenemos mujeres, ¿no? En Brasil tenemos también una mujer que está directamente trabajando, con lo cual el proyecto Boecio no es solo un proyecto de hombres, afortunadamente, porque creo, sobre todo porque creo que es interesante que tengamos también otros tipos de visiones, sino al final esto termina estando muy sesgado desde un punto de vista masculino. Entonces, la respuesta de si tenemos filósofos trabajando, sí, efectivamente, tanto en Argentina como a través de Claudia Perlo, que es la que va a empezar a trabajar con su equipo, como allí en Colombia, como por ejemplo en Madrid. No quiero avanzar mucho más, pero en Madrid quien van a estar trabajando son gente también, son mujeres. O sea, ahora mismo el equipo de allí está formado bueno, dos terceras partes son mujeres. O sea que me parece muy interesante que lo tengamos por ahí. Respecto a contactos, bueno, pues Víctor, luego pondremos una página web, tenemos un Facebook, está mi correo electrónico y yo estoy abierto directamente a que podamos trabajar todo aquel que quiera trabajar. Y no es necesario tener, como decía Víctor, no es necesario tener formación filosófica, sino que evidentemente nosotros damos una formación y bueno, a partir de ahí lo interesante también es que haya esta interdisciplinaridad. Si tiene que haber esta vía mucho más a partir de la propia filosofía, pero dentro del equipo pues hay gente que no ha estudiado la licenciatura de filosofía. Respecto al razonamiento, estoy de acuerdo contigo, Víctor, porque además yo creo que no, razonar no es solo argumentar, no es solo un pensamiento lógico argumental, no podemos estar solo dentro de la tradición modernista, hegeliana y cartesiana. Razonar es también razonar con el cuerpo, Merleau-Ponty. Razonar es también razonar desde un punto de vista artístico, John Dewey, Jauss. Y razonar es también eso, abrirse a la realidad, o razonar simbólicamente a través de Mauricio Boichot, por ejemplo, de México. Abrirse a que nosotros no solo nos comportamos y actuamos en función de razones argumentales, sino también por otro tipo de razones. Y eso tiene que estar también dentro del entrenamiento. Llegar a comprender cosas no solo se comprenden desde la cabeza, se comprenden también desde experiencias vitales. Eso es lo que se pretende en Boecio, que la gente tenga experiencia y que esas experiencias no solo le cambien las ideas, sino que le cambien, como decías tú, Víctor, ¿no?, que les cambien la vida. Lo que estamos utilizando es una filosofía como de vida, ¿no? Gerardot, Nussbaum, es decir, Marta Nussbaum, estamos un poco en esa vía. Y para eso lo que tenemos que tener es una razón más en la línea experiencial. A partir de las experiencias nos cambia nuestra propia vida, ¿no? Y lo último, pues bueno, sí, decir que obviamente este es un proyecto que empezó con un conjunto de amigos, o como decía antes, ¿no?, de ángeles, pero bueno, de amigos que se embarcaron en este proyecto creyendo muy férreamente en el proyecto, es decir, no creyendo en la financiación de este proyecto, pero afortunadamente en los últimos tiempos hemos tenido la suerte de que nos han financiado una pequeña parte del proyecto, la Unión Europea. Hay otra parte que nos va a servir para financiar sobre todo aquellos técnicos que no tienen recursos personales, que lo ha hecho la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla. Hemos conseguido hace un mes aproximadamente financiación. Ahora, vuelvo a decir, esto todo parado por el tema del coronavirus. E inclusive lo último es que hemos conseguido unos programas de alumnos de la Universidad de Sevilla podrán ir supuestamente a partir del curso próximo, vamos a ver con la crisis cuando pueden ir a otras cárceles a trabajar, inclusive pues con Víctor estábamos, yo en algún momento le sugerí, no para el próximo curso, sino en otros momentos, que en mi propia universidad puede pagar alumnos para directamente hacer estos talleres o formarse en estos talleres, con lo cual es algo progresivo que también permite la extensión de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues como decía, tenemos también un poco por ahí la financiación de estos proyectos y también el apoyo. Es decir, al estar financiado por una Unión Europea, esto no surge de casualidad, sino que obviamente es una competición bastante fuerte y si es verdad, bueno, porque tuvimos la suerte de además ser el primer proyecto de todos los que se habían presentado. Entonces, sí es verdad que es un proyecto muy competitivo, muy complicado, y por eso yo agradezco mucho a todos vosotros, a todos aquellos que estamos trabajando aquí, porque esto no es hacer simplemente talleres, sino que hay que tener encuestas, hay que hacer un seguimiento muy fuerte de las encuestas, hay que ver resultados y demás, con lo cual es la dificultad que tiene esto. Hay otra gente que han estado trabajando en prisiones. Claro, ha habido mucha gente que han estado trabajando previamente en prisiones y en algunos casos con el tema de talleres. Por ejemplo, antes me preguntabais por mujeres. Hay una autora, Sifris, que en la Universidad de Cambridge hizo una tesis doctoral sobre filosofía en prisiones, pero ella no era filósofa, pero bueno, era criminóloga y utilizó la metodología de filosofía para niños para desarrollar, creo que fueron 24 sesiones, o sea, perdón, para trabajar con personas. Es un proyecto, pero bueno, por ahí hay gente en Estados Unidos que han trabajado, hay gente inclusive aquí en España, quien empezó fue Eduardo Vergara Aguilar, que trabajó desde el año 2007, o sea, ha estado trabajando cerca de 20 años. Y sí es verdad que ha habido otra serie de gente que está trabajando dentro de este proyecto, pero un poco el desafío nuestro era intentar conseguir resultados empíricos. O sea, ¿sirve esto realmente? ¿Sirve realmente la filosofía? ¿O tiene eficacia, tiene rendimiento la filosofía? Sí, no. Y queremos tener resultados empíricos, porque en muchas ocasiones pensamos que los talleres tienen resultados por su dimensión filosófica y es posible que el resultado no sea por la dimensión filosófica, sino porque aquel que los está haciendo o aquella que los está haciendo pues tiene un talante especial y es el talante lo que está funcionando. Para intentar verificar que no es la persona la que está consiguiendo el éxito, sino que sí mismo es la filosofía, pues tenemos que hacer este tipo de proyectos empíricos o esta dimensión empírica, que es verdad que es más complicada, ¿no? Pero en ese sentido, yo todo aquel que se quiera unir al proyecto, también desde Uruguay, me escribió una profesora de Uruguay para ver si podíamos colaborar, pues yo encantado, si la cuestión un poco es ir abriendo el proyecto e ir creciendo, ¿no? E ir haciendo que se normalice la situación de la gente que está en prisión y, como decía Raúl antes, que no tengamos miedo al entrar en una prisión. ¿Por qué tenemos miedo? ¿A quién le interesa? La gran pregunta es, ¿a quién le interesa en nuestra sociedad que cuando nosotros ponemos un pie en prisión tengamos miedo? Y que, sin embargo, cuando ponemos un pie dentro de un barrio o una colonia rica, ahí no hay ningún tipo de miedo. ¿A quién le interesa que eso pase? Porque a lo mejor resulta que a determinados poderes fácticos o a determinadas actitudes o disposiciones le interesa que eso pase. Bueno, pues el proyecto Boecio es un desafío y es una respuesta a ese sistema para destruir ese propio sistema y para conseguir la emancipación de la gente. O sea, para que la gente considere normal que, bueno, entrar dentro de una prisión y para que la gente, cuando tenga que plantearse si contrata a una persona y esa persona le dice, ah, pero yo estaba en prisión, esa persona que lo va a contratar no diga, ah, vale, pues ya te llamaremos. O sea, no te voy a contratar porque has estado en prisión. Yo creo que Boecio lo que se plantea también es eso. Vamos a intentar conseguir que, bueno, que es verdad que todos hemos cometido errores, pero el cometer un error no nos tiene que sacrificar o no nos tiene que destruir toda nuestra propia existencia. Trata también de eso, trata de romper etiquetas y trata de naturalizar y trata también de, no me gusta utilizar la palabra perdón, pero trata de alguna forma de poner las cosas en su sitio. Y poner las cosas en su sitio es que quizás hay alguien que ha cometido un error, o no es que haya cometido un error, sino que se ha visto en una situación en donde ha tenido que robar y resulta que por robar pues no solo está cumpliendo prisión por 20 años, sino que la tiene que cumplir toda su vida. Bueno, pues si ya ha cumplido prisión 20 años, ¿por qué tiene que seguirla cumpliendo toda su vida? Para eso hay que cambiar ideología y para eso hay que trabajar muy, muy filosóficamente. Y para eso yo les explico a mis alumnos que la escuela de Frankfurt es interesante para romper ideología, pero no vamos a romper. Yo creo que no solo deberemos romper ideología en un despacho, vamos a romperla directamente en la calle, vamos a llevar la filosofía en la calle y vamos a desarrollar una filosofía crítica auténtica. Y eso significa meterse dentro de la sociedad, fomentar una acción comunicativa que diría Habermas más frente a las acciones estratégicas y fomentar sobre todo que no se puede identificar ser con tener, sino que el ser y el cuidado del ser es algo mucho más profundo y es algo que se tiene que entrenar.
José, usted señalaba ese otro lugar, qué pena Simón, una intervención.
Adelante,
ese sí. Otro lugar en el que también se está trabajando y es el lugar no necesariamente del sector de privación de libertad, sino de la sociedad en general, de las comprensiones que la ciudadanía tendría que tener en relación a esa persona o a la manera como me relaciono con los que han pasado por una privación de libertad o aún hoy se encuentran en ella. Ese otro lugar está siendo interrogado también por dos personas de conexión y uno de ellos es Andrés Beltrán. Andrés Beltrán se está preguntando con la situación que podemos afrontar en pocos días sobre el tema de los reclusos que tendrán casa por cárcel, ¿qué recomienda a la ciudadanía? ¿Qué podríamos decirle a él? Ahorita le damos la palabra a Raúl y repito la pregunta de Andrés y es, ¿qué hacemos con la situación que se avecina? ¿Van a haber unos reclusos que tendrán casa por cárcel? ¿Van a salir de las cárceles? ¿Van a estar aquí, más cerca? ¿Qué vamos a hacer? Y otra pregunta es de Juliet Pulido. Juliet está diciendo, me gustaría saber cuál es el impacto para los hijos de las reclusas que nacen en las cárceles.